Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio. En fin, luego comentaremos lo del terremoto de ayer, que tiene distintas interpretaciones. Nunca había habido un terremoto que se sintiera en Madrid, nunca. Para mí que es que Plutón ha querido despertar a Mariano, pero ni por esas. Ya verán cómo es inútil. Plutón allá abajo en los abismos, en el centro de la Tierra. Sifrido, en fin, todos los que estén ahí, todos los nivelungos que estén ahí trabajando, los enanos que están, dale que te pego al hierro, en las fraguas de la tierra, Vulcano, o sea, preparando la... Inútil. Para mover a Mariano hace falta mucho más. Ayer se movió todo Madrid, ya verán cómo no se mueve Mariano. Y encima han estropeado el tiempo. Íbamos cada primavera y hoy está otra vez el tiempo, pues regular, bueno, en fin. Quiero decir, frío. Vamos a ver. Hoy hay alerta roja por precipitaciones en el Cantábrico y en el Pirineo Occidental. Entiéndese, hacia la izquierda. Perdón por la explicación. Ya sé que hay gente que sabe cosas, pero todo es poco, ¿eh? Todo es poco. Quiere decir que en Navarra y en Huesca nevará y lloverá, pero en fin, con abundancia. A lo largo del día se van a producir lluvias y nevadas de manera muy dispersa, o sea, no es así un frente frío como los que hemos tenido hace dos, tres, cuatro semanas, pero vamos, que va a haber un tiempo destemplado y raro, nubes, viento, nieve, lluvia, de una manera un tanto caótica. A lo mejor de ahí viene el terremoto que tuvo lugar cerca del lugar de nacimiento de Cospedal. O sea, yo no quiero decir nada, pero Cospedal, que es de Albacete, pues en un pueblo de Albacete, Osa de Montiel, qué bien queda, ¿no? Osa de Montiel. O sea, si dices terremoto, bien, ¿no? Si dices seísmo, todavía. Si dices sismo, como se dice en América, ya parece que tiembla menos, ¿no? Un sismo... Pues parece poquita cosa, es como el anuncio del terremoto, el tráiler. Ahora dices, fue en Osa de Montiel. Un respeto, cómo suena ahí, ¿eh? Qué bien, parece que... Y llegó Don Quijote a Osa de Montiel, y allá en la venta salieron unas mozas de partido, que no, en fin, tremendo. Bueno, pues al lado, muy cerca de donde nacieron Cospedal y Bono. Que, en fin, Albacete, bueno, y gente muy de bien, ¿eh? Damaso González, o sea, pero extraordinario, a cuya familia saludamos siempre porque nos sigue. Ahí en Albacete tiene radio, uno de sus bastiones fundamentales. ¿Cómo va a estar hoy la temperatura? Bueno, pues bajando, ahora tenemos 5 grados en Madrid, ya no vamos a pasar de 11, la mínima 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y la mínima León y Soria 2 bajo cero. Bien, vamos con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo a las noticias del Santander. Tenemos que comenzar por lo que en frase feliz de Luis Herrero se ha llamado el debate de los zombies. Ahora, yo comentaba a las 6 que el problema es que no se sabe los que están vivos, aunque muertos, y los que están muertos, aunque vivos. Porque afuera hay algunos que no están en las cortes. Bueno, ayer en Telecinco, que son las cortes alternativas, donde cuando no reina Belén Esteban, reinan los de Podemos y trinquemos y ganemos e insultemos, naturalmente, se proclamó líder de la oposición el Che de Pitimini. Ante la mirada asombrada, mezcla de, no sé, de la Magdalena y de Cirineo, de Pedro Piqueras, que cuando dijo que había quedado aclarado lo de Monedero, lo que ha quedado aclarado es que son unos ladrones a Hacienda y además que son incapaces de explicarse y que presentan una media factura encima falsa y mal hecha, el otro ni le repregunta. Faltó decir, sí, mi comandante. Bueno, pues el comandantín supremín se proclamó líder de la oposición. Pero bueno, las encuestas, ahí está. Albert Rivera, pues ahí está, recorriendo España y tal y cual, y todo el mundo queriéndose hacer fotos con él. Normal. Normal, pero son las dos fuerzas que no están hoy en el Parlamento y que mucha gente querría ver en el Parlamento. A cambio, llaman al Parlamento, nunca he entendido por qué los parlamentos se meten a hacer de jueces. Pero el Parlamento catalán ayer pues fue lugar muy adecuado para que algún catalán que conserve el cerebro y la sensibilidad sin desportillar, después de tantos años de separatismo y de odio a España, pues contemple la degradación absoluta en que están allí las instituciones representativas regionales. Mal está el Parlamento español. Pero si alguien se presentara en el Parlamento español a burlarse de los parlamentarios, como hizo ayer Jordi Pujol en el Parlamento de Cataluña, a lo mejor hasta un macero, un ujier de las Cortes, agarraba el vaso de agua y se lo tiraba a la cabeza. Pero claro, como Pujol los ha creado a todos, igual que el Papa crea cardenales, pues Pujol ha creado parlamentarios separatistas. Y hasta el chofer de Otegi, un tío que va con una camiseta, pero ¿cómo vas a estar en un parlamento con una camiseta diciendo vive el punk y viva la ETA? O sea, este era el chofer de Otegi, que le tiró una chancleta a Rato. Este es el que preside la sesión. O sea, esa es Cataluña. Esa es la Cataluña de Pujol. La Cataluña separatista. Pero ayer es que se burlaron, se rieron, pero una cosa, o sea, Pujol, la Pujola y el Pujolín, o sea, los tres. Pero tremendo, ahora se lo contaremos. Pero en fin, el epicentro político, los vivos que están muertos, es decir, la colección de cadáveres que iba a debatir por última vez, seguramente en su carrera política, debe ser, probablemente, es la última vez que mantiene el debate del Estado de la Nación Mariano Rajoy. Es casi seguro que jamás volverá, primera y última vez, Pedro Sánchez. Es probable que al paso que va sea la última vez que debata Rosa Díez, que hasta ahora ha sido la única oposición que ha tenido Mariano Rajoy. Pues ya me contarán. Mariano con Rubalcaba, Rubalcaba con Mariano. Solo faltaba decir que se besen, que se besen. Hubiera sido feo, ¿verdad? Pero también se besaron Brezhnev y Honecker, más asqueroso todavía, o sea que... A todos los efectos, la corrupción es total. Se repartieron los jueces, que ya mayor grado de corrupción no cabe en un parlamento ni en unas instituciones. Entonces, ¿hoy qué van a decir? ¿Qué van a hacer? Pues van a hacerse lo que se dice en términos taurinos, una lidia de enfermera. Ya me perdonarán, pero ya que va a desaparecer la fiesta antaño nacional y ahora ya ni regional... En Cataluña está prohibida, en otros sitios la quieren prohibir, en fin, los toreros están mal, los toros no embisten, en fin, está la cosa fatal. Bueno, pues una lidia de enfermera es cuando sale un toro que tiene buen aspecto, pero que está muy débil de remos, el toro que es un animal muy grande, es delicado, como el caballo. Y entonces de pronto dice, uy, 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 se le bajo la muleta, se me va al suelo y la gente me va a pitar a mí, dice el torero, como si fuera yo el que lo tumbara. Claro, al fin y al cabo ellos han elegido la ganadería, tal... Entonces, ¿qué hago? Pues le pongo la muleta, en lugar de bajársela, la pongo a media altura. Tampoco muy alta, porque si se levanta el toro y se encampana, como son tan malos, entonces a lo mejor blandea atrás, ¡romp!, y se cae también por atrás. Entonces tengo que llevarlo a media altura, lidia de enfermera. Y entonces, unos aseados, ayudados, por alto, no del todo alto... Bueno, pues es una lidia de enfermera. Vamos a procurar que no se caiga el toro, que aguante un par de minutillos y luego entramos a matar o sabe Dios qué pasará. Bueno, pues eso es la lidia que le va a dar Rajoy a Pedro Sánchez. Una lidia de enfermera, que no se me derrumbe este tío antes de las generales, porque claro, se me derrumba, me ponen a uno bueno o a la humadita del sur y viene con los morancos y acaba conmigo. Entonces, ¿el otro qué va a hacer? El otro lo mismo. Le ha dado orden en el país de que no se ponga Podemita, que para Podemos ya está Podemos. Entonces va a hacer lo mismo, una lidia de enfermera al presidente del gobierno. Usted vive en un mundo distinto de la realidad, como si el otro se pasara el día durmiendo en la calle. Esto es una cosa grotesca. En general, se nota a los señoritos de la política porque dicen mucho lo que le importa a la gente y lo que pasa en la calle. También hablan de pisar la calle. Son los que nos pisan lo poco que podemos ganar. O sea, son fórmulas típicas. No sé si intervendrá Soraya. Ayer, reconozco que con un poco de rechazo, de retraso, perdón, y con mucho rechazo, observé, vi, me admiré y no caí genuflexo, a lo mejor eso es lo que ha provocado el terremoto, a Soraya Sáenz de Santa María con un grupo de víctimas del PP andaluz, tenían todos cara de víctimas, haciendo, no sé, una mezcla entre Fofó, Torrebruno y el grupo Parchís. Iba vestida como de un heraldo del príncipe de Beckelauer y movía los bracitos como recién enseñada y decía unas cosas mientras leía un prompter. Decía, hace falta salero, porque debió pensar que en Andalucía hay que decir salero. Yo he estado en Andalucía muchas veces y hay gente graciosa y gente seria como en todas partes. Vas a Córdoba y dices, hace falta salero, y dices, y dicen, perdón, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Que crees que todos somos de Sevilla o qué? Ya no les cuento si vas a Jaén y dices salero, que te pueden atizar. Y además con razón. Pero no todos somos iguales. Bueno, pues esta cosa, ¿qué cosa? Yo no he visto, de verdad, no he visto cosa igual. O sea, ¿pero quién le ha dicho a esta mujer que siendo vicepresidenta puede degradarse a parecer una aspirante a concejala de los trabajos infantiles del Ayuntamiento de Villatempujo y no me caigo? O sea, ¿pero quién le ha dicho a esta señora que se puede disfrazar con una especie de opalanda, lleva un trapo, un azul clarito? Hombre, hoy si en vez de los maceros aparecen Soraya, Moragas y el grupo de apoyo al presidente del gobierno, los que dicen que le hacen los discursos, pues eso sale en plasma. Pues hombre, por lo menos nos divertiríamos. Desde que se retiró el grupo Parchís, lo cierto es que en colorines no hemos tenido nada así. Pero los del grupo Parchís sean esbeltos. Otra solución es que salieran Mariano y Soraya haciendo de Enrique Llana, que es una cosa que a veces echamos en falta. Ana ha crecido, Soraya menos, y como Mariano, pues ya saben, Mariano no termina nunca. En fin. El caso es que hoy a las 12, pues empezará el debate de los muertos vivientes con los vivos muertos en la puerta, esperando a ver, han salido de la fosa y están ahí empujando a los leones, ¿dónde van estos zombies? ¿Pero esto qué es? Y es que los zombies están dentro también, bueno, un caos absoluto. Ahora, espero que por lo menos nadie se ría de los parlamentarios, con hacer el ridículo algunos tendrán bastante.
Déjame que te diga quién eres.
Un café, por favor.
Eres el cliente. Eres tú quien decide si ese café es bueno. Decides lo que es un éxito y lo que funciona. Quién lo hace mejor, quién es más cercano, más transparente. ¿Y sabes qué? Tú jamás te equivocas. Por eso, cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander, es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero. Santander, un banco para tus ideas.
A las 12 del mediodía comienza el 25º debate sobre el Estado de la Nación y último de la legislatura con la intervención de Mariano Rajoy. Los dos nuevos partidos que han irrumpido con fuerza en el panorama político, Podemos y Ciudadanos, no participarán al no tener representación en el Congreso. Este debate será el primero como líder del PSOE para Pedro Sánchez, también para el candidato de Izquierda Unida Moncloa, Alberto Garzón. Según algunos medios, Rajoy centrará su intervención en la recuperación económica y en la llamada agenda social. La oposición se enfrentará a este discurso hablando de desigualdad y recortes. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, hablaba de devolver el esfuerzo a las clases medias. Desde el PSOE, Antonio Hernando les acusa de partidistas.
Las clases medias españolas han soportado los rigores de la crisis y han demostrado que la clase media es la que vertebra un país, en la bonanza, pero también en las dificultades. Toca ahora devolverles ese esfuerzo y esa solidaridad.
La ecuación que plantea el señor Rajoy en este debate es Rajoy
más nuevas promesas, menos incumplimientos permanentes, igual a nuevas mentiras. Le gusta y conoce, ¿no? No es de recibo que en la última contrarreloj de esta legislatura el señor Rajoy se vaya a sacar dos o tres conejos de la chistera.
Bueno, el desconcierto del PSOE es evidente. Bueno, antes lo del PP, pero ¿quién le han dicho a Soraya que hablando como para tontos, como párvulos retrasados, las clases medias van a votar a esta antigua? O sea, pero válgame un santo de palo. Ahora el otro, que empieza diciendo que es una ecuación, luego dice que es una contrarreloj y luego un acto de magia. Dice, ¿pero en qué quedamos? ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer magia? ¿Es tamariz? ¿Es contador? ¿O es un maestro de matemáticas? O sea, ¿qué es? Sí, ni ellos lo saben. Bueno, en el PP, cuando no saben qué hacer, le atizan a Ciudadanos. Han llegado a la conclusión digna de Memos, de que el único partido con el que pueden pactar es su enemigo. ¿Por qué? Porque creen que les quita votos. Vamos a ver. Se lo diré a Pablo Casado, que es persona que tiene futuro, sobre todo si no hace tontadas. Si se solariza, pues nada, la gente se acordará de él haciendo el canelo. Pero vamos a ver, que Garicano es un señor que está ayudando a hacer el programa económico de Ciudadanos, que ya he dicho que a mí no me gusta, que es la socialdemocracia con gotitas de... con aromas de Montserrat Sociata, claro. Pero vamos, y que Garicano, que como todos los economistas lo que no quiere es líos, publicó un artículo en el Financial Times diciendo que es por lo que yo no, a Garicano no lo puedo ni ver. Dijo que hombre, que Mariano en lo de Cataluña tendría que aceptar, pues no una separación, pero algo parecido. Es decir, que Garicano, que sabrá hacer cuentas, pero lo de la soberanía nacional, como es un tío que vive donde vive, en el extranjero y por ahí, pues le da igual. O sea, tú estás viviendo en Minnesota, o en Austria, o en Inglaterra, y dices, la soberanía nacional española. Y dices, ¿cómo? ¿Mande? Ah, ¿eso qué es? ¿Como lo de Grecia? Pues es así. Pues que no son políticos, hacen números. Pero hombre, a Rajoy recibió a Garicano hace 2 años. Para ver qué proponía él sobre el rescate. O sea, que tan malo no sería. Quiero decir, no más malo que Mariano. Pero en fin, como no saben qué hacer, pues atizarle a Ciudadanos en la cabeza de Garicano. Y va Garicano y se defiende. Se defiende en casa de Herrero, ahora verán cómo.
El Partido Popular continúa con su estrategia de descrédito al partido de Albert Rivera. El portavoz de campaña, Pablo Casado, ha cargado contra el proyecto económico de Luis Garicano. Dice que por desproporcionado. Lo cifra en 25.000 millones de euros. Desde Ciudadanos, el economista se defendía en casa de Herrero, afirmando que los ataques del PP se deben a su miedo a las encuestas. Escuchamos a Pablo Casado y después a Luis Garicano.
Nuestro único enemigo es el paro. Nosotros no valoramos las demás opciones políticas, que bienvenidas sean. Mire, ahora no pintan bastos como en 2011, cuando decidieron no presentarse a las elecciones. Bueno, pues está muy bien que cojan una marea de recuperación económica, precisamente aquellos que nos exigían, por responsabilidad, SIC, pedir el rescate.
Yo el otro día en el tuit ponía un dicho inglés que a mí me gusta, un dicho americano, ¿no? Que es que si no te gusta el calor, no te metas en la cocina, ¿no? Y entonces yo creo que bueno, pues que se tiene que poner caliente y que es normal y bueno, pues que ellos están preocupados y yo entiendo que lo estén, porque yo creo que tenemos un proyecto interesante que a los ciudadanos les va a interesar y que va a ser un rival para ellos, sin duda.
Debe haber algo así como la patata económica que se ponen, pues que es, ustedes oyen han oído a Reguindos, pues se ve que tiene media patata, pero vamos, si la hacen ministro tendrá la patata completa. Vamos a ver, querido Pablo Casado, en el 2011 estabais votando los presupuestos de Pujol y Artur Mas. O sea, calladito, tú eres guapo, ¿verdad? Pero calladito estás muchísimo más guapo. En 2011 el PP apoyaba a Convergencia. O sea, quieto león, qué bellotas. Calladito estás mejorcito. Vamos con el espectáculo de ayer en el Parlamento de Cataluña, que es de AUPA.
Jordi Pujol ha repetido argumento en su segunda comparecencia en la Comisión de Investigación del Parlamento catalán. Ha asegurado que no tiene cuentas en el extranjero y que su fortuna oculta en Andorra proviene de una herencia de su padre. Sin aportar ni un solo documento, el expresidente catalán sí pidió a los diputados pruebas para argumentar los ataques que dice está recibiendo su familia. Durante más de una hora, en la que incluso se quedó sin pilas en el audífono, Pujol presumió de estar muy tranquilo. Por su parte, Marta Ferrusola se limitó a decir que Cataluña no se merece esto. Su primogénito, responsable de gestionar la fortuna del clan, culpó al BBVA de mover su dinero en paraísos fiscales y confesó que Artur Mas es su amigo y siempre ha estado a su lado.
Pero después diuen, ja entendran que jo a partir d'aquest moment no contestaré absolutament res.
A mi em fa pena, aquest diàleg. Molta pena em fa, molta pena. Catalunya no s'ho mereix, això. I el senyor Mas, el president Mas, el molt honorable Mas, és molt amic meu. Sé que jo el dia que necessiti del president Mas, es posarà el telèfon, o em contestarà una carta, o m'atendrà.
Claro, hombre, pero si sois de la misma banda, si ya lo sabemos. Pero si esta comisión es comisión de exculpación de Jordi Pujol, el problema es que Jordi no se deja. Le preguntan a doña Marta, le dicen, ¿y usted la escolta que llevaba a decir? Sí, sí, unos mozos, que llevaban 6 fusiles, 4 escopetas y un tanque. Y todos callados, en lugar de decir, ¡qué ofensa! Tal. Esos mamarrachos que se querellaron contra algunos periodistas por criticar el separatismo catalán, a Cataluña, a las instituciones. Esto es una ofensa a las instituciones. Pero no diréis nada, ¿qué vais a decir? Pero si sois producto natural, pero vamos, como los padrastros, pero digo, los padrastros de los dedos, o sea, el padrastro, oye, pues oye, te cuida. Sois excrecencias de esta corrupción. Dice, pero su hijo tiene coches. Dice, que va, que coge del desguace Ferraris, los monta. Y los tíos tragando. Bueno, y ahora terminemos con una apoteosis comunista venezolana. Es decir, Iglesias en Telecinco, presumiendo en su estilo. Y luego la otra cara, la realidad de Podemos, que es Venezuela. Que es la que ha financiado a Podemos y financia a Podemos, junto con Irán. Oigan a Iglesias, que se le apareció a Piqueras, y oigan a Maduro, que se le ha aparecido al diablo.
A priori, a mí que se detenga alcaldes no me gusta. Otra cosa es que después se pruebe que haya cometido delitos, pero ni la prisión preventiva, ni la detención de cargos públicos es algo que a priori a mí me guste. No me gusta.
¡Que nadie se meta con Venezuela! ¡A Venezuela se respeta! ¡Alerta a los pueblos! ¡Ni una ofensa más voy a aceptar! ¡Ni una más del imperialismo estadounidense!
Dice, a priori, ¿no? Que a priori te han preguntado que tu amigo, tu financiador, el dictador venezolano, el que os ha financiado desde que nacisteis, que está metiendo en la cárcel, después de tirar la puerta abajo al alcalde de Caracas, etcétera. Dice, otra cosa es que se probara, es exactamente lo que hacía la ETA cuando le preguntaban a un batasuno por el terrorismo, que son etarras de corbata. Decían, ¿condena usted el terrorismo? Condenamos toda clase de terrorismo. Estamos en contra de la violencia en todas las partes del mundo. Dice, no, si yo a usted le he preguntado por la ETA, no por Groenlandia. No, estamos en contra de la violencia en general. Y luego sale el animal. ¡Wow, wow! Bueno, línea directa.
No sabremos si todavía quedará a Maduro todos sus puntos del carné.
Bueno, ¿has visto cómo va? Vente a taxi y autobús.
Sí.
Bueno, de hecho, Monedero se enfadó con él porque cuando lo hicieron sucesor del gorila, le dieron solo la cuarta parte de lo que tenía asignado. ¿Qué se va a esperar de un conductor de un taxi?
Pues Línea Directa busca a esos conductores que tengan los 15 puntos del carnet de conducir para darles el mayor descuento que nunca les hayan hecho. Primero hay que entrar en consultatuspuntos.com, después mira si tienes esos 15 puntos y si es así, pues llamas a Línea Directa y desde ya pagas menos que nunca en tu seguro de coche o moto. El teléfono es el 902-123-536, 902-123-536, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bueno, Esmeralda Ruiz, vamos a ver cómo está el tráfico.
Bueno, Federico, buenos días. Hasta ahora en Madrid, tenga muy en cuenta el acceso por la M30 porque con embajadores a la altura del Paseo de Santa María de la Cabeza, porque el tráfico allí es muy, muy lento. Dentro de la ciudad también ocurre lo mismo en el entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos y también a lo largo de la calle de la Princesa. Pero vamos ya hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por el resto de carreteras españolas. Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Tenemos hasta ahora ya las primeras retenciones de la mañana y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la Comunidad de Madrid, en la entrada por la 2, entre Alcalá y Torrejón, en la carretera de Andalucía en Pinto, en la 5 en Móstoles y desde Cuatro Vientos hasta Campamento, en la A6 entre Majadahonda y La Florida y en la M40 entre Vallecas y Coslada, sentido A2 y desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo, sentido A1. También en Barcelona tenemos ya retenciones en la A2 en Pallellà y en San Joan Despí, en la B10 y en la B20 en ambos sentidos, en la C32 en Sant Boi y en la C58 en San Quirze del Vallès y en Badia del Vallès. Y también se van a encontrar con dificultades a esta hora de la mañana debido a la nieve caída en las últimas horas. En la red principal son necesarias las cadenas en Huesca, en el puerto de Somport y en la Nacional 330B en la zona de Candanchú. También está prohibida la circulación a los vehículos pesados en Lleida, Nacional 230, entre Vilayer y el túnel de Viella. Y en la red secundaria siguen cerrados 8 puertos de montaña y son obligatorias las cadenas en otros 10.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, seguimos hablando de las cosas de España y naturalmente de la corrupción. Vamos con Esmeralda Ruiz y Laura Villalba a asomarnos primero a la ergástula donde entre papelajos trabaja la jueza Laya. Ayer la Junta de Andalucía, que ha robado lo que no está escrito y lo que sí está escrito en los papelajos de la jueza Laya, que llevaba, no sé, 2 años pidiéndole estanterías, porque claro, no caben ya los folios, infolios, requetefolios, etcétera, de condena. Es que no sé, lleva ya 200 imputados y cada uno pues lleva como 1000 folios de culpas, pues no tiene estanterías y están apilados en el suelo, criando polvo. Alguno dirá, a lo mejor hay una termita asociata y se lo come todos, pero no hay tal cosa. Las termitas carecen de ideología y las pulgas, los bichos, pues todo es lamentable. Pero vamos, que hacían falta estanterías. Pues ayer fíjense lo que hizo la Junta de Andalucía.
La Junta de Andalucía ha enviado al juzgado de Alaya 3 estanterías para remediar la saturación de documentos. Lo hace un día después de que se publicaran fotografías en las que se mostraban los sumarios apilados y esparcidos por el suelo. El juzgado dice que la medida es un parche, ya que ni siquiera tienen sitio donde ponerlas. La Junta está preocupada por la filtración de la fotografía. Según ABC, el consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, acusa a la Secretaría Judicial del órgano que dirige Alaya de hacer sus peticiones primero a la prensa y luego a las consejerías.
Bueno, hay que decir que en la noticia venía que las habían pedido hace 2 años. Este señor no sé si está imputado. Yo entiendo que cada uno tiene derecho a una defensa, pero a ser posible con un abogado, o sea, no desde un cargo público. Yo propondría que el dinero que ha echado a perder el PP en su campaña electoral, convirtiendo a Soraya en una aprendiza de Torrebruno, pues que lo dedicaran, o sea, todo el tiempo que emplea Soraya en hacer el ridículo, haciéndose la graciosa, porque es que tiene una gracia, es que es una cosa, y es que yo la veo y ya me parto de risa, sobre todo cuando la veo disfrazada de Parchís, con el micrófono verruga y luego moviendo sus bracitos como Miguel Mathieu. Bueno, por Dios. O sea, bueno, pues ese dinero, porque eso cuesta un dinero, más el coro que tiene detrás, que bueno, están recién salidas de la peluquería y aburridísimas, que no se podía hablar en la peluquería. ¡Qué barbaridad! ¡Qué gente tan triste! O sea, ¿cómo vas a ganar así las elecciones? Estás triste y luego viene y actúa Soraya. Bueno, pues ese dinero, que seguro que alguien ha convencido a Soraya de que es un artista. Y hay que verla, de verdad que hay que verla. Es que no te lo puedes creer. Bueno, pues eso, que cuesta mucha pasta, y con eso se hace una... Se va a IKEA y hay unas estanterías, y las juventudes del PP, y si no Moreno Bonilla, que no hace nada, pues que monten las estanterías en el juzgado, y así colaboran con la justicia. Hoy por ti, mañana por mí, dice, venga, hoy ayudamos a encausar al PSOE, a lo mejor mañana nos encausan a nosotros y llegamos al poder. Bueno, sigamos. Atención, atención, que a lo mejor van a perseguir el nacionalismo en Cataluña. Creo que están temblando.
La Fiscalía de Lérida investiga el carnaval de Solsona del pasado 14 de febrero, en el que se animaba a los ciudadanos a disfrazarse de militares y simular una matanza de españoles. Abre diligencias contra el edil de la localidad por incitación al odio y contra la televisión pública de la Diputación de Barcelona, que retransmitió el acto. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, advertía de que quien siembra vientos recoge tempestades.
Quien siembra vientos recoge tempestades, y se recogen tempestades en forma de iniciativas de esas características absolutamente lamentables, absolutamente inaceptables, y por las que espero que sus promotores pues tengan que responder ante las autoridades correspondientes.
Chicos, es que no hay manera. Este debe ser la misma promoción de la ergástula vallisoletana de Soraya. Vamos a ver. Quien siempre ha visto recoge tempestades se refiere a que el que hace algo malo, el que escupe al cielo, le cae encima. O sea, estos han sembrado vientos y las tempestades son contra vosotros. Que es que no carbura, no sé. Tiene un hermano más espabilado, lo vamos a tener por aquí un día de estos en el estudio. El que está ahí aguantando en el ayuntamiento es espabilado, pero también le han dicho que es Aristóteles. Quien siembra viento recoge tempestades, muy, muy campanudo. Y va al de prensa y le aplaude, en lugar de decir, oye ministro, que acabas de decir una barbaridad, una gansada, que la tempestad es contra nosotros. Bueno, sigamos con los desastres. En Izquierda Unida, a los que quieren echar, bueno, pues es humano y hay que entenderlo. No quieren salir, o sea, llevan veintitantos años en el PC, llega la Tania, los echa, mejor dicho, los echan para que aterrice la Tania, los echan y la Tania se va. Y claro, ellos, Pérez y el Gordo, pues se aferran, el Gordo es que se llama así, Gregorio, o sea, se aferran al cargo y cada vez hablan más claro y cada vez se les entiende mejor.
Los portavoces de Izquierda Unida en la Asamblea y en el Ayuntamiento de Madrid, Gregorio Gordo y Ángel Pérez, se niegan a dejar la formación y califican su expulsión de injusta e ilegal. Tanto Gordo como Pérez ya han anunciado que llevarán la resolución a la que se le exige a los tribunales. Ambos denuncian que el problema real entre la dirección nacional y la madrileña es que algunos miembros han estado trabajando en beneficio de Podemos.
Jamás habíamos asistido a un golpe de mano tan miserable, de un mandarinato de tan bajo perfil político y humano.
¿Por qué han hecho esto? ¿Era una necesidad política de Izquierda Unida montar esta crisis con la Federación de Madrid? Era una necesidad política quizá de algunos para provocar la crisis en Izquierda Unida. De algunos que trabajan para Podemos desde dentro de Izquierda Unida.
Pues sí, pues sí. Y a una se ha ido con el novio y Garzón pues irá con la novia si lo tiene, o novio o novia, yo que sé que tiene Garzón. En la cabeza, poquico. Lo vamos a ver hoy. Debuta. Y también de este debut y despedida. Pero hombre, por lo menos Mariano es su última corrida después de una larga trayectoria en los ruedos, arrastrándose desde Aguascalientes a Río Frío, en fin, de aquí para allá. Pero es que este es un novillero, nuevo en esta plaza. Primera y última actuación. También podían anunciar la banda del empastre o el bombero torero. Pues claro que es para Podemos. Y ahora os enteráis. En fin, bueno, lo último, lo de que a Esperanza Aguirre la nombren paracaidista de honor, esto son ganas de tocarle las narices a Mariano, porque claro, que Esperanza es una mujer muy hecha para adelante, la hemos visto, lo hemos visto. Pero claro, hay que recordar cuando se cayó el helicóptero y estaban juntos Esperanza y Mariano. ¿Cómo salieron ambos? De aquella humillación vienen ciertos resquemores, pero en fin, el hecho es este.
Esperanza Aguirre ha sido nombrada paracaidista de honor del Ejército de Tierra. La dirigente popular ha recibido la boina negra y el título de Dama Almogábar en la base Príncipe de Paracuellos del Jarama. La expresidenta de la Comunidad de Madrid dice que le ha hecho mucha ilusión y ha deseado todo lo mejor a los militares que se van de misiones internacionales de paz. Se celebraba el 61 aniversario del primer salto paracaidista del Ejército de Tierra. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, fue el encargado de presidir el acto.
Bien, yo creo que lo hizo aposta. Morenés no puede hacer nada bueno. Ahora, Almogábar encima para saltar sobre Lérida, ¿o qué? Es una cosa tremenda. De verdad que esto son de estas cosas que te compensan los de la jueza Alaya. Esto por lo menos te ríes. Vamos ahora a la prensa económica, como siempre con la Caixa, a contarles la última de Grecia. Hay que pensar en la cabeza y la cara de un alemán. De un alemán formal, de un alemán con cargo, o sea, un alemán responsable. O sea, un prusiano, como es Angela Merkel, que es de la Alemania del Este, que es Prusia. O sea, donde viene el militarismo, el orden y el mando. Bien. Dice, el lunes presentáis la documentación. Llega ayer lunes, y llegan los griegos, dice, que es que no está, que mañana martes. ¡Nine! O sea, la otra, no puede ser. Pero, ¿cómo que no está? No, que no hemos terminado, pero la terminaremos mañana. ¿Mañana? ¿Pero cómo mañana? Pero si era hoy. Difícil, una cabeza teutona, prusiana, más abundamiento. Todavía si fuera bávara, pero prusiana. Pero si habíamos quedado el lunes, ¿cómo que a lo mejor el martes? ¿Pero esto qué es? Bueno, pues esto es Grecia. Vamos con ello.